Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, oyentes de Voces del Mundo. Este programa que hacemos Telma Luzzani, Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel, y un gran equipo, sobre temas internacionales. Intentamos dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación, darle la voz a los que otros callan, ¿no? A las personas que muchas veces no son entrevistadas, convocadas, y nosotros hacemos esas entrevistas y hablamos con cronistas en los lugares donde están aconteciendo tantas cosas, ¿no? Porque este ha sido un año 2019 muy cargado en América Latina, y en esta semana hubo cambio de signo político en Argentina, así que también hemos tratado lo que sucede por Sudamérica y en particular en Argentina. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook como Voces del Mundo, por Twitter @VocesMundo y @r-cooperativa. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770. Y tenemos un teléfono de WhatsApp que es el 11-5002-0770. Ahora los invito a dar una vuelta por las principales noticias de hoy en el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
En Estados Unidos, los legisladores demócratas, que son mayoría en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, presentaron dos de los cargos por los que proponen someter a un impeachment, a un juicio político, a Donald Trump. Es abuso de poder y obstrucción al Congreso. Escuchemos lo que decía Adam Schiff, que es presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja.
Los redactores de la Constitución reconocieron que un día un presidente podría llegar al cargo y abusaría de él, traicionaría la confianza pública y socavaría la seguridad nacional para asegurar la ayuda extranjera en su reelección, y que buscaría abrogarle el poder al Congreso para responsabilizarlo. Ellos reconocieron este peligro y prescribieron un remedio, y ese remedio es un juicio político. Es un remedio extraordinario y uno que yo he sido renuente a recomendar hasta que las acciones del presidente Trump no le dieron alternativa al Congreso. Nosotros estamos aquí hoy porque el abuso continuo del presidente de su poder no nos ha dejado otra opción. No hacer nada nos haría cómplices del abuso del presidente, de su alto cargo, la confianza pública y nuestra seguridad nacional.
La primera de las imputaciones considera que Trump presionó a su par de Ucrania, Zelensky, para que iniciara investigaciones contra el ex vicepresidente, el demócrata Joe Biden, precandidato a las elecciones presidenciales del próximo año, del 2020, y a su hijo Hunter por presunta corrupción en Ucrania. La segunda de las acusaciones se basa en la negativa del presidente republicano a cooperar con la investigación lanzada en su contra en la Cámara de Representantes a finales de septiembre. El gobierno de Donald Trump, a través de su portavoz presidencial, Stephanie Grishman, sostuvo que los demócratas quieren y han querido durante largo tiempo darle la vuelta a los votos de 63 millones de estadounidenses. Trump habla directamente de una casa de brujas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este miércoles 11 de diciembre una investigación internacional para esclarecer los hechos de violencia ocurridos en Bolivia tras el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre contra Evo Morales. El extenso informe difundido por esta comisión califica de masacres las muertes de civiles en al menos dos ciudades bolivianas, entre otras violaciones de derechos humanos. En ese contexto, la CIDH sugirió la conformación de un grupo internacional de expertos independientes para que encaren una investigación imparcial sobre las 36 muertes y más de 800 personas heridas que dejó la represión militar y policial. El gobierno de facto reaccionó de forma crítica. Escuchemos lo que dijo Eddie Luis Franco, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales.
El gobierno y el Ministerio de la Presidencia en particular considera que este es un informe injusto, que no ha valorado todo lo que ha ocurrido durante los hechos del mes de noviembre. La CIDH además estuvo simplemente presente durante cuatro días y de ahí emerge ese informe.
Con el primer ministro conservador Boris Johnson como favorito, aunque sin mayoría absoluta, según indican los sondeos, los británicos van mañana jueves 12 de diciembre a las urnas que pueden confirmar la salida del Reino Unido del bloque, ¿no?, de la Unión Europea, después de 46 años de relación. Alrededor de 46 millones de británicos están invitados a elegir a los 650 miembros de la Cámara de los Comunes, donde la mayoría parlamentaria se alcanza con un mínimo de 326 escaños. Tanto conservadores como la oposición de los laboristas, ¿no?, liderados los conservadores por Boris Johnson y los laboristas por Jeremy Corbyn, proponen aumentar el gasto público hasta niveles inéditos en años, con prioridad al Servicio Nacional de Salud, que luego del Brexit es la principal preocupación de los británicos. El laborista Corbyn insiste en que Boris Johnson va a privatizar la salud pública y se la va a vender a los amigos de Trump. Argelia celebra mañana jueves 12 de diciembre unas presidenciales destinadas a elegir al sucesor de Abdelaziz Bouteflika, quien abandonó el poder en abril ante la presión de un movimiento de manifestantes que rechazaba los comicios, en los que participan candidatos de su círculo cercano. Las elecciones, las primeras en décadas en las que Bouteflika no va a ser candidato, estaban programadas para el 4 de julio, si bien tuvieron que ser aplazadas tras ser rechazadas todas las candidaturas, lo que dejó al país en un limbo constitucional relativo al mandato interino del hasta entonces presidente del Senado, Abdelkader Ben Salah. Justamente, Ben Salah está en el centro de las críticas junto al primer ministro Bedoui. Miembros de la élite política del régimen de Bouteflika, Le Pouvoir, lo llaman el poder, a la que pertenecen los cinco candidatos que van a competir mañana en Argelia por la presidencia.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
El gobierno de Francia, de Emmanuel Macron, hoy presentó una reforma de pensiones que ya viene siendo criticada sin conocerse los detalles de esta reforma previsional, en la que tanto sindicatos, la clase política, sobre todo los partidos de oposición, vienen defenestrando, ¿no? Y hoy se conocen los detalles de esta reforma. Para hablar sobre este tema, es que estoy en comunicación con el colega y amigo Eduardo Febro, periodista, corresponsal desde Francia para el diario Página 12. ¿Cómo estás, Eduardo Febro? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Mercedes, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Aquí estamos en una suerte de conflicto social que aumentó en las últimas horas, porque el gobierno presentó efectivamente los detalles concretos de la reforma del sistema de pensiones. Y tal como lo sospechaban los sindicatos, y contrariamente a lo que el gobierno había repetido 100 veces, habrá que trabajar más, cotizar más y cobrar menos, que es exactamente lo que el gobierno y el presidente insistieron en decir que no iba a ser así. Pero finalmente la promesa electoral de hacer una reforma más equitativa, que coincida más con el espíritu igualitario, ¿no?, que reina en Francia a partir de solidaridad colectiva después de la Segunda Guerra Mundial, esa reforma se convierte en una reforma que va a penalizar al conjunto de la clase trabajadora, menos a los empresarios, por supuesto, y sobre todo a las mujeres.
Por eso la reacción de los empresarios es positiva, ¿no?, sobre todo de parte de la patronal. Pero lo que estaba viendo es la creación de un sistema universal, o sea, que unifica los 42 regímenes de pensión que hay actualmente.
Sí, esa era la intención, pero esa era la intención estructural, y ahí está la trampa que efectivamente hoy se reveló. La intención del gobierno, del presidente, en todo caso candidato en 2017, era ofrecer una reforma universal por puntos que pusiera término a los 42 regímenes de pensiones que hay en Francia, derivados todos de la Segunda Guerra Mundial y que benefician a algunos sectores socioprofesionales que en su momento, por supuesto, merecieron privilegios. Por ejemplo, los ferroviarios que reconstruyeron el país y las vías después de la Segunda Guerra Mundial, sus condiciones de trabajo hoy no son igual a las de antes. Esa era la idea inicial. Lo que pasa es que disfrazado en esa retórica de una reforma universal por puntos, viene un sistema propio liberalismo que es recortes, economías y más sacrificios para la clase trabajadora. Eso es lo que ha ocurrido. Había un consenso generalizado, incluso en el seno de la izquierda y de una mayoría importante, de casi el 80% de la población, que estaban totalmente de acuerdo en que hubiese una reforma universal por puntos. Recuerdo que la idea de base de una reforma universal, de un sistema universal de jubilación, es de Tomás Piketty. Fue el primero que la denunció y la difundió. Pero eso era una reforma de la estructura. No apuntaba a que haya que se prolongue casi de 2 años sin más la edad de la jubilación y que los sectores más privilegiados, como es el patronato, conservaran sus privilegios.
Sí, pasan de 62 a 64 años, ¿no?, la edad para jubilarse. En el caso de los ferroviarios era a 58 años, ¿no? Un poco menos,
sí,
es la edad actualmente.
Es un poco menos. En realidad, los ferroviarios podían, como otros sectores como la luz y el gas, por razones que tenían que ver con la reconstrucción de Francia, se podían jubilar a los 50 años. Después hubo una serie de reformas y quedó finalmente en 58. Ahora pasan a 64. Lo que pasa es que el gobierno ha introducido una trampa verbal, retórica, que es lo que enoja a la gente y que justamente dio vuelta hasta los propios aliados que tenía, en el caso de la CFT. El gobierno dice que se mantiene la edad actual vigente, 62 años, pero que la idea ideal pasa a 64, con lo cual entre 62 y 64 o la gente decide seguir cotizando o simplemente va a perder jubilación. Hay que recordar que es la tercera reforma del sistema de jubilaciones que se hace en los últimos 10 años. Cada nuevo presidente, a partir de Nicolás Sarkozy, en 2007 hace una. Sarkozy la hizo en el 2010, el socialista, digamos así, por llamarlo de una forma, aunque haga reír a la gente, exsocialista François Hollande la hizo en 2013, y en este caso el presidente Emmanuel Macron la hace en 2019. Y cada vez se fue ampliando la edad de la jubilación, se pasó de 60 a 62, después se pasó a 60 años, después a 62 y ahora a más o menos 64. Esto hace que toda la ala reformista, el centro izquierda, centro derecha reformista, la gente realmente reformista como era Tomás Piketty y sus asociados económicos en el centro de estudios que lidera aquí cerca, la gente de la CFT, que era un sindicato que que optaba justamente por esa opción, porque era la que defendía la mayoría de la gente, hoy se la han vuelta y hoy convocan todos a hacer una huelga, incluida la CGT.
Estoy conversando con Eduardo Febro, corresponsal desde Francia para el diario Página 12. Esta huelga la anunciaron para el 17 de diciembre, ¿no es cierto?
Efectivamente, sería la segunda, digamos, la segunda después de la que se convocó el jueves pasado, se convocó otra para ayer y después ahora para el 17 de diciembre, lo que va a dejar tiempo es la semana que viene a las diferentes centrales sindicales para coordinar sus acciones, porque se han integrado otras, por supuesto, ¿no es cierto? Y también, obviamente, para organizar lo que es la retórica pública, ¿no? Lo que se va a decir en los medios. Hay que señalar que los regímenes especiales siempre van a existir porque hay categorías profesionales que tienen trabajos muy sacrificados. Pongamos tres, evidente. La policía, los bomberos y los médicos y enfermeras de los hospitales. Trabajan de noche, horarios distintos, a veces trabajan de día y de noche, a veces salen de sus casas cuando no tienen que trabajar por razones de urgencia. Entonces, hay regímenes especiales que sí se justifican por la actividad. Esta reforma de Macron tiende a robarle o, digamos, a extraerle algunos de los privilegios que esas profesiones tenían, pero por la propia dinámica de la profesión, no porque se los regalara al Estado.
Claro, veía, por ejemplo, que los bailarines y las bailarinas de la Ópera de París, ¿no?, que tienen un régimen especial, están en este momento protestando, justamente.
Sí, la Ópera de París está cerrada ya desde hace ya unos 8 o 9 días, justamente porque los bailarines pierden sus privilegios, los que tenían con el régimen especial. Lo que pasa es que, a ver, también hay que tener las cosas claras, en el sentido de que no es lo mismo un sector reducido como el de los bailarines que un sector tan ampliado como puede ser la policía o los ferroviarios, ¿no es cierto? Estamos hablando de actividades profesionales cuyo sacrificio es distinto. Pero en todo caso, las dos, tanto el sector artístico como el sector, digamos, más laboral, sino artístico, terminan siendo perjudicados por esta reforma, y lo que más ha herido a la gente, lo que realmente dio vuelta a la CFT, que era un sindicato aliado, como casi siempre lo ha sido, de las reformas liberales, es la sensación de que el gobierno, como lo dijo su líder, Laurent Berger, atravesó una línea roja, que era la que no quería que hubiese, que es ampliar la edad de la jubilación. Eso es lo que más queda como escollo, como mala sensación. Y el primer ministro finalmente logró una de esas cosas que los hombres políticos o mujeres políticos no siempre consiguen lograr. Es que todo el mundo está en contra. Todo el mundo. Porque aparte del patronato, que es una minoría cuya ideología y egoísmo ya conocemos, no hay nadie, ni a la derecha, ni en el centro, ni a la izquierda, ni a la extrema izquierda, ni a la extrema derecha, que esté de acuerdo con lo que presentó el primer ministro.
Eduardo Febro, estoy conversando con el corresponsal desde Francia para el diario Página 12. Y me imagino que también están los chalecos amarillos, ¿no?, que han irrumpido en la escena pública de Francia el año pasado, ¿no?, como fenómeno, y que estarán en esta protesta junto a los sindicatos.
Pues no ha sido el caso, porque los chalecos amarillos han surgido fuera de todo sistema oficial de reivindicación. El sindicalismo es un sistema oficial de reivindicación, y la diferencia con el sindicalismo y los chalecos amarillos es que desde el año 2003 hasta ahora, los sindicatos perdieron todas las batallas políticas y sociales que organizaron en la calle. Les metieron por la cabeza todas las reformas, les cambiaron todos los temas laborales, les aumentaron la edad de la jubilación, les reformaron la compañía ferroviaria, en fin. Los gobiernos sucesivos, de izquierda a derecha, hicieron lo que quisieron pese a que tenían los sindicatos en la calle. Los chalecos amarillos surgen fuera de ese movimiento social de protesta oficial y le logran ganar al gobierno el año pasado, cuando el presidente Macron retrocedió en el aumento de la luz, en el aumento del gas, en no equiparar el precio de la gasolina con el precio de la nafta común, y encima dio una prima que en total le costó al Estado casi 20.000 millones de euros. En este caso se trata de un retorno, digamos, a las antiguas formas de reivindicación salarial a través de los sindicatos, que con este forcejeo con el gobierno aparentemente se reencaminan hacia una reencarnación de su legitimidad en la escena pública. Con lo cual el presidente Macron en apenas un año termina el año como lo empezó, es decir, con gases lacrimógenos en enero, diciembre de 2019, contra los chalecos amarillos, diciembre de 2019, enero de 2020, ahora contra el movimiento sindical.
Sí, además que suelen ser diciembre, ¿no?, un mes bastante caliente, y se lo ve en las calles de Francia, pero podríamos ver en otros países, sin lugar a dudas. Y justamente además se acerca a el periodo de las fiestas, y esto cómo impacta en el consumo, en el turismo, ¿no?, siendo que además París y otras ciudades son lugares tan turísticos.
Bueno, ya ha impactado. Simplemente hace varios días que busco té y no hay, por ejemplo, ¿no es cierto? Hace varios días que busco un tipo de sal, no había sal en el supermercado. Ya empieza a haber ciertos desabastecimientos. Aceite de oliva, por ejemplo, no hay en los supermercados. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, o tal vez la primera, el esfuerzo que tienen que hacer todo el mundo para ir a trabajar o irse, porque hay que ir a pie. A pie, en bicicleta, en auto, los que pueden, en trotinet, y si no, subir en los transportes públicos están abarrotados porque no pasan, y desde luego el turismo ya ha disminuido, creo que se ha perdido el 22% de reservas en los hoteles, según veía cifras hace un rato, suministradas por el Sindicato Nacional de la Hotelería Francesa. Por supuesto, un conflicto social afecta a toda la sociedad y los turistas son parte de la sociedad, aunque no pertenezcan a esta.
Sin duda. Muchísimas gracias, Eduardo Febro. Seguramente te vamos a contactar, ¿no?, para seguir este acontecimiento, ¿no?, a partir de que se conoce ahora cuál es la reforma de jubilación que propone el gobierno y también la reacción de los sindicatos y de la ciudadanía. Muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo.
A ustedes, ¿verdad? Y seguramente, efectivamente, habrá mucho más que decir, porque no es una coincidencia que el proyecto liberal de Macron ha fracasado ya en 2018-19 con los chalecos amarillos. Es posible que fracase ahora, lo que se uniría al gran fracaso del último proyecto liberal salvaje que hubo en América Latina, que es el macrismo, lo que ya daría mucho para reflexionar.
Sin lugar a dudas. Gracias, Eduardo Febro. Hasta otro momento.
Gracias.
Hablaba con Eduardo Febro, periodista desde Francia, para el diario Página 12.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Nos visita Emir Sader, intelectual brasileño, recibió en Buenos Aires, en La Plata, la Universidad de La Plata, el premio Rodolfo Walsh, que otorga la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de esa universidad. Esta semana se lo entregó Luis Brustein, que es un colega muy querido. Gracias, Emir Sader, por estar en el programa.
No, gracias, muy contento por estar aquí y en este momento.
Tal cual.
Gracias, muy contento por estar aquí, todavía más en este momento, ¿no?
¿Lo decís por este cambio de signo político?
Desde luego. Para brasileños y argentinos que hemos vivido por lo menos los últimos 4 años como años miserables, es muy bueno tener el sentimiento de llegué, era usted el presidente de Argentina todavía, su último domingo, su último lunes, y ahora empezó otro periodo histórico, ¿no?
Cuando ayer tomó posesión Alberto Fernández, habló de la estratégica relación de Argentina con Brasil, más allá de, digamos, los gobiernos, sino una relación histórica como socios del Mercosur. Y finalmente estuvo presente ayer en esta asunción Hamilton Mourão, que es el vicepresidente. No vino el mandatario, Jair Bolsonaro. ¿Cómo interpretás, digamos, esta participación de Brasil en un día tan importante, ¿no?, para un socio del Mercosur?
Creo que en algún momento ya lo conté, que todavía cuando el domingo fatídico se votaba el impeachment de Dilma, hasta ese día Macri llamó a Dilma para seguir expresando solidaridad, para dar idea de la dependencia mutua que tienen los dos países, ¿no? A sabiendas que cayendo ese gobierno vendría un gobierno que sería malo también para Argentina. Bolsonaro es un exabrupto diciendo que no vendría, como si fuera a tener un efecto, ¿no? Después Alberto fue a México, habló por teléfono con Trump, tuvo relación con un representante de Trump, dejó aislado a Bolsonaro, ¿no? Él creía que iba a tener algún tipo de efecto, no se daba cuenta del significado de la victoria de Alberto, ¿no? Hasta ofendió al pueblo argentino, como si su decisión fuera una decisión absurda y todo. Ahí tuvo, en un solo día, cambió 3 veces de opinión, ¿no? Vendría un ministro, no vendría más el ministro, vendría el embajador, no vendría el embajador, y vino el vicepresidente, ¿no? Entonces, digamos, demuestra la falta de coherencia que él tiene. No creo que sea por presión de empresarios, ¿no? Simplemente por aislamiento político, que significaría todo ello, ¿no? Pero dos países dependen mutuamente, ¿no? Y Brasil está en una situación también dramática económicamente. El balance de fin de año, del primer año de Bolsonaro, es trágico económicamente. Con toda la desregulación, todas las ventajas que da para las inversiones privadas, la economía está estancada, ¿no? La peor crisis de estancamiento que Brasil jamás ha tenido, ¿no? Entonces, no, la plata está, pero está en manos de los banqueros que especulan financieramente y no hacen inversiones productivas, ¿no? Entonces, una situación de económica también muy, muy grave, ¿no?
Emir, y también porque en el plan de gobierno de Bolsonaro hay privatizaciones. Días atrás se conoció que privatizan 3 parques nacionales. Uno es el Parque Iguazú. Sí. Pero eso como parte de un proyecto mayor de privatizaciones.
Sí, las encuestas que le dan cierto nivel de apoyo todavía tiene en el gran empresariado un punto seguro de apoyo, porque la política económica sigue adelante, más allá de lo que sea él, de la imagen de Brasil en el mundo, de los conflictos que genera internamente, están contentos. Otro sector son evangélicos, ¿no? Que tienen una visión muy, muy, muy radicalizada de apoyo a él. Esos son los dos sectores que le sigue apoyando. Pero los empresarios es muy significativo porque la política económica sigue adelante, entre ellos con las privatizaciones, ¿no?
Uh-huh. Y lo otro es el, como tema, recién conversaba con Eduardo Febro sobre la reforma previsional en Francia. También ha sido un tema clave la reforma previsional en Brasil.
Sí, todo el argumento, como siempre, sería el punto de apoyo para recuperar el crecimiento económico. Aún en sus efectos negativos no tiene ninguna consecuencia inmediata que pudiera llevar a recuperación económica. Claro que es una expropiación de derechos de los trabajadores, disminuye los costos de la contratación de fuerza de trabajo, aumenta la precarización de la relación de trabajo, pero no tiene nada que ver. Entonces ahora sería otro factor que pudiera llevar a retomar el crecimiento económico, ¿no? Fue grave, pero no tuvo ningún efecto positivo ni siquiera para retomar el crecimiento económico.
Sí, de todas maneras, falta que se apruebe, ¿no? La reforma.
Sí, falta. Ahora se aprobó, hay ítems pendientes, ¿no? Una reforma en excelentes condiciones de los militares, ¿no? Eso sí. Mientras los profesores son duramente penalizados, los militares reciben el regalo de retiro con aposentadoría integral, ¿no? Con sueldos integrales, ¿no?
Claro, beneficio a los militares. Estoy conversando con Emir Sader, sociólogo, investigador, politólogo, autor de Lula y la izquierda del siglo XXI, neoliberalismo y posneoliberalismo en Brasil y América Latina, de Editorial Coligüe. Emir, en un ratito continuamos conversando, dale.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Estoy conversando con Emir Sader, autor de Lula y la izquierda del siglo XXI, intelectual, politólogo, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Muy cercano a Lula, sé que sos, Emir. Ayer, en el discurso de Cristina Fernández, cuando hablaba del coraje de un político, decía, el coraje es cuando se enfrenta, o sea, se resiste y se enfrenta a la adversidad. Lo pensaba el caso de Lula, ¿no? Ha sido muy adversa toda la situación que enfrentó, estuvo preso más de un año. ahora está en libertad, pero siguen algunas causas. Hay una causa que fue ratificada en segunda instancia hace poco. En otras no, en la de con una que lo acusaban de financiación ilegal del Partido de los Trabajadores. Con Dilma Rousseff fue absuelto.
No, estuvo preso 1 año y 8 meses. Finalmente el juez condenó, escribió que lo condenó sin pruebas, por convicciones, el hecho está basado en pruebas, y que es por hechos indeterminados. Es decir, un departamento que nunca fue suyo, nada, ¿no? Entonces él fue montar una trampa, y si no se entregara, la situación sería mucho peor. Entonces dijo, me entrego para probar mi inocencia. Hasta ahora fue liberado para presentar recursos en libertad. Era un derecho que todos los brasileños tienen, menos él. Entonces no está libre, no está condenado, pero el Supremo está juzgando la exención o no de Moro.
Claro, porque el que lo juzgó fue el juez, ¿no? Sergio Moro, que hoy es ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro.
Las arbitrariedades que hizo, tengo que decirte que él, para sus colegas, llama a Lula de Nine. 9 dedos, porque Lula perdió un dedo en un accidente de trabajo. Condenó a Lula a 9 años y medio. Qué gracia, ¿no? Por una discriminación muy expresa, muy clara, ¿no? Entonces, absolutamente no. Y las revelaciones de Intercept terminaron de conformar la idea de que es una persecución política dirigida en contra de Lula, ¿no? Como si fuera un partido político. Entonces, está en manos del Supremo decidir si Moro no es considerado más exento, cancelaría todo el proceso de Lula, recuperaría el derecho jurídico, político de ser candidato y todo, ¿no?
Lula va a empezar en enero las caravanas, ¿no? Que son estos viajes por el interior de Brasil, poniéndose en contacto con la gente. Pero antes que eso, ahora a fin de año, va a haber un concierto, un encuentro con él, ¿no? Que me decía fuera del aire que se está planificando.
Sí, Lula hizo 4 grandes caravanas, yo tuve en todas, ¿no? Publiqué un libro con las fotos de la primera caravana, Nordeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro y sur del país, ¿no? Y ahora pretende retomar eso, dice, ah, no, voy a descansar 10 días en enero, vemos qué hacer. Y termina el año con un gran acto con artistas intelectuales, me dijo, quiero agradecerles el apoyo que tienen, es tradicional hacerlo, ya lo hicimos como 4 veces en un teatro de Rio de Janeiro con artistas intelectuales, cantan, se solidarizan y él habla al final. Va a ser un gran acto, cierre de un año que no tenemos mucha esperanza que Lula saliera, ¿no? Y finalmente salió, y ahora la última encuesta, por primera vez encuesta de Folha de São Paulo, la mayoría de los brasileños lo cree inocente. Con esa manipulación de los medios, no, pero siempre, ahora no. Entonces, como dijo un cronista que vino de la derecha, ya no pueden decir que la voz de las calles es la condena de Lula. La voz de la calle por la inocencia de Lula, ¿no? Siempre alegaban la idea de que la opinión pública, no sé qué, bueno, ya no hay más eso, ¿no? Entonces, es una nueva etapa en la historia de Brasil, ¿no?
Cierto. ¿Y ese acto, ese concierto, va a ser en Río de Janeiro?
Se hace el día 18 en el Circo Voador, un Ajá. gran teatro de la zona sur de Río de Janeiro, ¿no? Ya gran cantidad de artistas intelectuales van a participar.
Emir, estoy conversando con Emir Sader, investigador, sociólogo, es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y el último de sus libros, que lo tiene, lo trajo acá, es Lula y la izquierda del siglo XXI, ¿no?
Yo mandé el lunes para mi amigo Axel, yo soy amigo de él de mucho antes, cuando era un economista, yo me imaginaba con ese nivel, ¿cómo no está en el
Axel
gobierno?
Axel Kicillof, ¿no?
Kicillof, sí. Y hoy le mandé uno con la dedicatoria simpática, ya fue entregado en manos de Alberto a través de un amigo que estuvo con él. Y me quedé de verlo, pero esta vez no será posible, ¿no? Una próxima vez.
Claro, asumía hoy como gobernador de la provincia de Buenos Aires con tantos desafíos. Cuando decíamos que cierra el año, ¿no? El primero de enero va a ser 1 año del gobierno de Jair Bolsonaro. Digamos, generalmente en esta época se hacen balances. ¿Qué podrías decir de este año de gobierno?
Bueno, él dio continuidad y profundizó la restauración neoliberal de Temer, ¿no? Claramente. Fue el candidato que la derecha tenía para derrotar al PT. Lula era favorito para ganar en primera vuelta. Entonces, estaba, y su candidato, cuando le impidieron ser candidato, Haddad, estaba ganando en las encuestas cuando hiciera esa monstruosa operación del biberón, ¿no? ¿Ustedes conocen?
No. ¿Cuál? ¿Qué no, cosa?
La idea... Sí. La, no, difundieron por robots en enorme cantidad en esa semana que terminaría con el no, que era una gran manifestación de mujeres en contra de él, la idea de que Haddad habría repartido en las escuelas primarias un biberón cuyo bico es el formato es el órgano sexual masculino. No sé si lo vieron, la monstruosidad.
Ahora recuerdo.
La monstruosidad.
Claro, como tuvo una campaña.
Como si el ministro de Educación
falsa.
Hubiera repartido una cosa así.
Claro.
Se multiplicó. Y la encuesta siguiente, que debiera dar continuidad al viraje, ya apareció Bolsonaro con 10 puntos de ventaja. Claro que los evangélicos no han consolidado eso, pero fue una monstruosa operación de robots difundiendo eso, ¿no? Tuvo impacto inmediato, dio vuelta la encuesta, la izquierda se puso a la defensiva porque había que contestar y contestar de alguna manera, reforzar la importancia del tema, ¿no? Y eso no se dio vuelta atrás, fue elegido por eso. Las encuestas demuestran que la victoria de él fue por el rechazo fabricado de Haddad, no por rechazo al PT, que es menor. Lula ganaría en primera vuelta en contra de Bolsonaro, TV Globo, evangélico, rechazo, ganaría en primera vuelta. Y sin embargo, esa monstruosa operación llevó a que se fabricara un rechazo de Haddad y terminó perdiendo por esa
sí,
razón,
¿no? Digamos, pienso que eso es un factor, pero no fue también un factor que Haddad, o sea, se conociera su candidatura con muy poco tiempo de campaña, para
claro,
hacer campaña.
Claro, eso sí, pero justamente el lunes de esa semana, él con la campaña tradicional del PT, con la cartera de trabajo en una mano, libro en la otra, superó a Bolsonaro. Entonces había una tendencia claramente a que él llegara a ganar, se volviera favorito, ¿no? Lo que pasó es que el partido de Cardoso, que fue siempre el partido que se contrapuso al de Lula, el PSDB, perdió 4 elecciones, sus bases de clase media se radicalizaron hacia la derecha, sobre todo en la campaña en contra de Dilma. Entonces no querían, el Alckmin, el candidato del PSDB, estaba con 5 puntos. Entonces no había biberón que lo pudiera levantar.
Claro.
Y el que tenía 14, 15 era. Entonces el candidato de la derecha era el que no fuera el PT.
Claro.
Y Bolsonaro se dio cuenta, era un aventurero. En el pasado tuvo posiciones de un lado y de otro, pero llamó a un ultraliberal para consolidar el apoyo del empresariado, ¿no? Ese Guedes que está allá, que era un pinochetista incluso. Y ahí consolidó el apoyo del. Y los medios de comunicación, ¿no? Pero fue una operación bien sucedida de guerra híbrida, ¿no? Brasil en 64 fue el primer país de golpe militar,
sí,
porque éramos más débiles. Ahora es el primero porque somos fuertes, ¿no? Y ganaríamos. Entonces fue impeachment de Dilma. Hasta hoy el Supremo no ha juzgado el impeachment. Porque si abre la Constitución se da cuenta que no hay razón para impeachment. Entonces aplaza y no decide. Cosa más grave, presidenta reelegida por el voto popular y que es tumbada por una razón no constitucional, ¿no? Que no era pasible.
Sí, como se lo define golpe blando.
Claro.
El golpe parlamentario.
Así como la condena de Lula, tampoco el Supremo Tribunal lo ha juzgado, porque no hay razones. Entonces
claro,
va aplazando la cosa. Y después, esa operación monstruosa de la segunda vuelta, fuera de São Paulo, denunció que estaba siendo financiada por empresarios con nombre de APID. El Supremo Tribunal Electoral dijo que no pasaba nada. Entonces hay un activismo de base Lava Jato y una connivencia silenciosa de las altas instancias del judiciario. Eso configuró, digamos, la guerra híbrida, ¿no? que llevó al poder, que fue un candidato útil, pero es un pésimo gobernante. Toda la derecha habla peste de él, ¿no? Que es un pésimo gobernante, porque en su cabeza los temas son cómo salvar a su hijo de la participación directa en la muerte de María. La discusión ahora es si Carlos era la otra persona que estaba en el coche que la mató.
A Mariel Franco.
A Mariel Franco.
A la ex concejala de izquierda de Río de Janeiro.
La revelación es esa, de que el chofer y el tipo que lo mató, que están presos por eso, el día de la muerte fueron al condominio donde ellos viven, llamaron incluso a la casa de él, después fueron a otra casa, agarraron el coche, salieron para matar a Mariel, ¿no? O son mandantes, o eventualmente hasta participante directo. Está preocupado con eso y preocupado con denuncia de corrupción del otro hijo, ¿no?
¿De cuál?
De Eduardo.
Ajá.
¿Eh? Flavio.
De Flavio.
Que tiene el tema del Queiroz, del tesorero, etcétera, que retomaron ahora el proceso. Su cabeza está ahí, ¿no?
Y es, la este, tercera este era, Eduardo no es el que estaba nominado tercera, para como ese, la embajada.
La
para
tercera la embajada. Preocupación era esta,
son nombrar sus tres hijo hijos.
Que lo retiró. Sí, lo retiró porque se dio cuenta que eran, que no iba a ser aprobado. Entonces nombró otro tipo allá. Pero su cabeza está en ese nivel, entonces no prioriza, no concentra. Cada vez que quiere recuperar apoyo, avanza en las privatizaciones, porque eso es lo que la derecha apoya, tanto gran empresariado como grandes medios de comunicación.
Estoy conversando con Emir Sader, politólogo, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde además es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas. Es autor, entre otros libros, de Lula y la izquierda del siglo XXI. Me decías de los medios, pero está peleado con algunos medios de comunicación grandes. Estoy pensando, por ejemplo, en Folia de San Pablo. ¿Cómo es la relación de este gobierno con los medios?
Hereda el estilo de Trump. Y atacar los medios como si los medios lo persiguieran, ¿no? Con el Globo también, y planteando expresamente que suspenden las publicidades, que algunos empresarios extremistas incluso supuestamente lo siguieron, retiraron publicidad de Globo, de Fuera de São Paulo, ¿no? Ese estilo de Trump, ¿no? De hacerse víctima de los medios. Entonces se choca directamente con... Y privilegian televisiones que están vinculadas a los evangélicos, ¿no? Ahora ya distribución de recursos ya tiene que ver directamente con privilegio político, no es por audiencia ni nada, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es la línea de Trump de autovictimar, como si fueran víctimas de complots de los medios, ¿no?
Y por otro lado, dejó su partido, o sea, el partido al que llegó, al Plan Alto, y ahora forma otro espacio político. ¿De qué se trata?
Del cual él es presidente, su hijo es el vicepresidente. No, él perdió, por incoherencia, incapacidad de agregar, perdió el apoyo del partido que tenía, que ahora ya es el tercer partido en el Congreso, ¿no? Porque él salió con una parte de esa gente para formar un partido de fidelidad total y absoluta, ¿no? Porque no sabe congregar gente, no tiene coherencia, y a lo mejor tampoco distribuye bien los recursos del gobierno, ¿no? Privilegia muy directamente a aquellos que son absolutamente incondicionales, ¿no? Entonces fue perdiendo apoyo ahí en eso, lo que perjudica la aprobación de las reformas neoliberales, ¿no? Porque pierde coherencia interna, varias derrotas en el Congreso ahora, porque no tiene liderazgo para coordinar las cosas. Lo que era líder también se fueron. Entonces, eso la derecha le acusa mucho, incapacidad de agregar.
Pero tiene mayoría en el Congreso, o sea, tiene aliados con los que logra una mayoría para avanzar en todas estas reformas de corte neoliberal.
No él directamente, pero sumando las fuerzas ideológicas. Ajá. Para los casos que son paradigmáticos, sí, pero las propuestas otras, por ejemplo, el paquete de violencia, seguridad pública de Moro, fue aprobado, pero se sacó todo lo que era más agudo y que le importaba muchísimo, ¿no? Entonces, otras cosas que no sean directamente económicas, vinculadas al neoliberalismo, no logra aprobar, ¿no? Tiene derrotas reiteradas respecto a los servidores públicos, etcétera. Eso es derrotado, ¿no?
Estoy hablando con Emir Sader, sociólogo, autor de, entre otros libros, Lula y la izquierda del siglo XXI. Mencionabas este estilo que tiene similar al de Trump en su relación con los medios y esta victimización de que es perseguido, de que lo atacan. Ha mostrado Bolsonaro mucha admiración hacia Trump, pero en el último tiempo, con las medidas que toma Estados Unidos, por ejemplo, con el cobro, ¿no?, de aranceles, lo desorientó un poco, ¿no?, al gobierno de Bolsonaro.
Sí, alcanzó, usted sabe, a besar la bandera, ¿no?, norteamericana, ¿no?, públicamente, cosa de ese orden, ¿no? Pero claro, no pudo justificar, creyó que era un malentendido. Él dijo que Trump le había dejado el número de su celular privado, ¿no? No, pero voy a llamar, voy a consultar con Guedes, a lo mejor lo llamo. Claro que a lo mejor el número ni era el número real, pero no era un tema de malentendido, ¿no? Era claramente la política que coincide con medidas similares de Estados Unidos respecto a otros países.
Claro,
¿no?
Proteccionista, la política proteccionista de Estados Unidos.
El aislacionismo norteamericano, ¿no? Y claro, no le tiene ningún respeto a Bolsonaro, ni lo llamó, ni avisó, ni nada, ¿no? Con un tipo tan subserviente, ¿no? Entonces, él dijo, en algún momento dijo que se decepcionaba, pero no es solo por eso que voy a romper y no sé qué cosa, pero quedó desconcertado, ¿no? ministro de Economía todavía más. No sabía cómo justificar con una política externa. Bueno, Brasil por primera vez votó con Israel, con Estados Unidos en contra de Cuba, ¿no? En Naciones por primera vez, un grado de subserviencia que nunca, ni durante la dictadura había tenido algo así, ¿no?
Claro, en la votación que hay en Naciones Unidas de condena al bloqueo, ¿no? De condena al embargo de Estados Unidos a la isla, es verdad, este año por primera vez Brasil votó junto a...
Y cuando vino, después de las barbaridades que dijeron de China, cuando vino el presidente de China quedó desconcertado. Bueno, tuvo que reconocer el rol importante. Estados Unidos no tiene ni modelo a proponer, ni recursos a dar. Entonces, claro, quedó... Fue a China, ¿no? Quedó muy, muy impresionado por lo de China.
Claro, quizás
y casi
sea...
se disculpó el ministro de Relaciones Exteriores, cosa que había dicho en contra de China, ¿no?
Quizás eso es lo que desconcierta, ¿no? Como parte de este balance del gobierno de Bolsonaro, ¿cómo ha sido la política exterior también? Un poco desconcertante.
Claro, en América Latina hace todo lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Incluso hiciera esa reunión absurda de Mercosur en Brasil ahora, una semana antes que saliera Macri, ¿no? Que no tiene sentido. También un poco antes que cambiara el gobierno de Uruguay. Pero sobre todo Argentina, que tiene un protagonismo que cambia radicalmente la posición, ponen un cronograma. No sé cómo Macri tuvo la desfarsatez de ir a una reunión así, en la cual no puede representar y sacar ninguna consecuencia. Pero el último momento que podía aparecer. Es una opción difícil para él, porque ahora Brasil queda aislado respecto a México y Argentina, ¿no? Los dos otros grandes países del continente, ¿no? Uh-huh. Entonces, tampoco es simple ahora. Ese coro que se había montado en contra de Venezuela se debilita relativamente, ¿no? Entonces, el clima cambia, ¿no?
Sí, habría que agregar la situación de Bolivia, ¿no? Que en este caso modifica un poquitito la situación regional.
Sí, a lo mejor pudieron hacerlo porque Argentina tenía todavía el gobierno anterior, ¿no? A lo mejor ahora ya no sería tan posible como lo hicieron, ¿no? Con la participación directa de Brasil, directa o indirecta de Argentina, ¿no? Para aislar a Bolivia, ¿no? Ahora está hecho. Ahora
claro,
está hecho,
y para aplicar la Carta Democrática del Mercosur, hubiera sido otro
No, hay situaciones como Honduras y como Paraguay se penalizaron, ¿no? Lo suspendieron de la OEA. Porque hay una doctrina, Betancourt incluso, que dice que no son más posibles golpes militares. No hicieron respecto a Brasil, por el tamaño que tiene Brasil, pero Honduras y Paraguay, mientras no hicieron nuevas elecciones democráticas, estamos suspendidos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, Emir Sader, muchísimas gracias por este panorama, que fue una especie de también balance de lo que ha sido este año en Brasil y la situación de Lula. Así que te seguiremos convocando cuando vengas de nuevo, por supuesto, a Buenos Aires para que estés acá en Voces del Mundo.
Lula está seguro que va a venir y va a agradecer la solidaridad. Quedó muy impresionado con la actitud de Alberto, que incluso antes de la elección del Paso lo fue a visitar, ¿no? Demostrando un carácter muy, muy fuerte.
Claro.
Él tiene mucho reconocimiento con eso, además de la relación que tiene con Cristina. Entonces está loco para venir y seguro que va a ser muy, muy lindo reencuentro de Lula libre ahora con el pueblo argentino, ahora con un gobierno representativo del pueblo argentino.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Emir. Hablaba con Emir Sader, sociólogo, politólogo, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo. En la operación técnica estuvo Flavio Blanco, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani. Quien les habla, Mercedes López Amiguel.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.